Les anunciábamos al principio del programa que se realizó en marzo una mesa redonda de economistas analizando el contrato entre UPM y la República Oriental del Uruguay. Participaron el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, Fernando Isabela, el economista Gustavo Melassi y el doctor William Yojai, que está aquí con nosotros. Estuvimos leyendo parte de lo que fue su análisis, un resumen ejecutivo de la presentación, en una mirada que es muy crítica, y en la antesala, porque mañana UPM va a realizar su primer informe, sesión informativa, así se le llama, una hora donde responderá respecto al acuerdo que se alcanzó con Uruguay y la implementación, así lo dice textualmente, de ese acuerdo sobre la eventual instalación de una planta. William, ¿cómo te va? Un gusto
tenerte
por acá.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es muy importante porque el tema ha sido bastante ninguneado en general por los medios de difusión, y yo creo que es fundamental. Nosotros hicimos una investigación que nos llevó bastante tiempo y bastante profunda, que engrana con otras investigaciones que habíamos hecho. Nosotros investigamos a fondo la regasificadora, por ejemplo, en el año 2013. Hicimos un planteo junto a la Red Economista de Izquierda del Uruguay, que yo ya no la integro, claro, por la
duda. Bien.
Pero está, no importa. Que después nos dio la razón. O sea, recientemente entrevistaron al ingeniero Ernesto Elenter, que es un experto
de
y le preguntaron por la regasificadora y dijo, menos mal que no se hizo.
Porque era no, lo dijo acá.
Fue acá, ¿no?
Sí, acá mismo.
Yo te busqué la referencia.
Acá mismo.
Bueno, y esto engrana, ¿no? Con esas investigaciones. Y no sé si me
sí, primero que nada, ¿por qué? ¿Por qué lo vinculás un tema con el otro?
Porque el tema de la energía, uno de los aspectos, este contrato es terrible, ¿no? Yo cada vez que me pongo a estudiar, ahora yo me puse a estudiar de nuevo para venir acá, ¿no? Y termino indignado.
Y encontrás otra cosa.
Que... Sí, 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 cada vez que lo estudio, bueno.
Por lo pronto ya no es un contrato.
No, es una especie de carta de intención. Bueno, es lo bueno que tiene, ¿no? Que se puede dar marcha atrás.
Sí, pero yo creo que es lo
yo
bueno.
Yo lo iba a decir al final, pero lo digo al principio.
Pero yo creo que es lo bueno y lo malo a la vez, porque
sí.
también
es un compromiso, una serie de compromisos unilaterales.
Claro, exacto.
Uruguay se compromete, ROW, como dice el contrato, los oyentes, está en la página de presidencia, que quiera torturarse. Uruguay se compromete una cantidad enorme de cosas, y después hay una cláusula que dice que aunque Uruguay haga todo lo que dice ahí, que tiene que ver con el ferrocarril, la energía, obras viales, la educación, después capaz de detallar un poquito más, UPM va a tomar la DFI, nuevo término, que quiere decir decisión final de inversión, que puede ser positiva o negativa,
¿no? Aunque se haya hecho todo.
Aunque Uruguay haya hecho todo, ellos pueden decir, miren, ¿saben qué? No la vamos a hacer.
Bajó el precio de la celulosa internacional, no nos interesa.
No la vamos a hacer, ¿no? Sí, eso es el primer aspecto que tiene que ver con la soberanía nacional, y yo digo con la dignidad del país, ¿no? Porque digo, yo qué sé, las personas, y con más razón los países, tenemos que tener una dignidad, ¿no? Yo qué sé, imagínate, usted la tiene, yo la tengo, ¿no? Hay cosas que uno dice, bueno, esto me conviene, pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Bueno, pero nosotros demostramos a través de esa investigación, que la hicimos, siempre empezamos la investigación con el espíritu abierto, ¿verdad? Que es profundamente negativo en lo económico, ¿no? Y para empezar...
Mencionabas el tema de la energía, por ejemplo.
Ahí está.
Me gustaría empezar por ahí.
Bueno, empezamos por ahí.
Dale.
La energía. Una de las cláusulas del contrato, o de las partes del contrato, es la parte eléctrica.
Ajá.
Que prácticamente nadie ha hablado de eso públicamente. Uruguay, UTE, se compromete, una vez que se haya hecho el contrato definitivo, ¿verdad?, que empiece a funcionar la planta, se compromete a comprar 1 teravatio hora de energía por año. A un precio de 72,5 dólares el megavatio hora, lo cual implica 72,5 millones de dólares por año reajustables por el IPC de Estados Unidos. Y bueno, cuando nosotros vimos eso, no podíamos creer. ¿Por qué? Porque Uruguay no necesita esa energía, ¿verdad? O sea, yo he oído algún comentario al pasar del ingeniero Casaravilla de que viene bien porque es energía despachable. Energía despachable quiere decir energía que se puede regular a voluntad. Por ejemplo, la energía térmica es despachable, la energía eólica no es despachable, porque si no hay viento, no tenemos energía.
Claro.
Pero resulta que cuando me puse a revisar los números, yo tengo acá, le voy a dejar los números de UTE, las planillas de UTE, ¿verdad? ¿Qué capacidad de energía térmica, energía despachable, tiene UTE? ¿Verdad? UTE puede generar en el año 10.000, los números gruesos, ¿verdad? 10.000 gigavatios hora. De esas, ¿cuánto utilizó de esa capacidad en 2017, en todo el año? Bueno, UTE produjo 243 gigavatios hora. O sea, el 1,8% del total de la energía producida en el país fue producida, energía térmica producida por UTE, 1,8%. Y UTE tenía capacidad para producir el, creo que da más o menos el 70%, ¿verdad?, de la energía total que se produjo en el país. Utilizó el 3% más o menos de su capacidad.
Pues un excedente.
¿Verdad? Pero tomamos, yo estudié el primer trimestre de este año, o sea, hasta el 24 de abril de este año, o sea, hasta hace dos o tres días. ¿Ah? Están los números en la página de UTE. La producción térmica de UTE fue el 4,70% de la energía total, de la demanda total de energía del país. O sea, imagínense lo que le sobra a UTE de capacidad térmica, qué necesidad tiene de hacer ese contrato, ¿no?, para comprar. Bueno, estamos hablando
de no usar
descontada al 9, al 4,5%, que es lo que pagamos en la deuda uruguaya a 20 años. Esa cifra significa 905 millones de dólares. O sea, en este contrato Uruguay de entrada le está regalando a la empresa 905 millones de dólares. O sea, le está haciendo un cheque de tesorería por 905, porque la empresa agarra ese contrato, va al mercado de capitales y dice, bueno, préstame la plata. Acá tenés.
900 es, no la mitad porque la inversión es en euros, ¿no? Pero más de la tercera parte de la inversión de UPM, que son unos 2.500 millones de dólares.
Sí. 2.500 millones de dólares. O sea, eso solo es como tú decís.
Sí,
o sea, uno se queda con la boca abierta, ¿verdad? Porque no hay manera de Uruguay. El crecimiento de la demanda es, yo estuve revisándolo, está en ADME, Administración de Mercado Eléctrico, el crecimiento de la demanda es de 2 y pico% en los últimos años. Uh-huh. O sea que ningún crecimiento de la demanda no va a cubrir. Pero otra cosa, la energía, el costo de la energía renovable, está cayendo en picada. El costo de la energía solar fotovoltaica entre 2010 y 2016 cayó un 70%. O sea, dentro de 4 años más o menos, si se hace la planta cuando empieza a funcionar, 4 o 5 años que empieza a funcionar, el costo de energía solar va a ser chirola. La energía eólica cae, no a ese ritmo, un ritmo más lento, pero también cae. O sea, bueno, eso ya de por sí
es un vamos sumando, ¿no? 900 millones. Después tenemos otros 700 que son la inversión en el ferrocarril. ¿Qué se puede saber de eso? Sobre todo.
Mira, yo lo que calculé es lo que puedo saber, lo que no puedo saber. Hay cosas que. El tema ferrocarril es complejo.
Sí.
Yo inclusive llegué a hablar con alguna autoridad de AFE. Pero te digo, 700, suponiendo que sean 700 millones, porque después, viste cómo es, ¿no? Uh-huh. Dicen, son 700, resultan que son 1.000 o más. Pero bueno, vamos a suponer que sean 700 millones de dólares. El costo financiero de eso anda en el entorno de 53 millones de dólares anuales. O sea, pagar en 20 años 700 millones de dólares con un interés del 4,5% son más o menos, el costo financiero solo son 53 millones de dólares, ¿verdad? Uh-huh. Yo calculé aproximadamente cuánto le va a pagar UPM a AFE por el uso de las vías. A 5 centavos de dólar la tonelada kilómetro, y me da una cifra del orden de los 40 y pico millones de dólares. O sea que ya por ahí está Uruguay está perdiendo, ¿verdad? Suponiendo que se haga la planta, ¿no? Y bueno, aparte
o
de
sea
eso,
que si viene la inversión,
Uruguay, AFE tiene que mantener las vías, que le va a costar varias decenas de millones de dólares por año.
En la suma solamente entre la energía, el costo del ferrocarril y lo que sería conexo a esto, ¿no? La entrada del puerto de Montevideo, ese viaducto,
el
etcétera,
puerto pesquero de Capurro que hay que hacer.
Ahí estamos en 1.800 millones, ya estás en tres cuartas partes de la inversión que va a hacer UPM.
Muy cerca del 50%. No está el dragado, que lo tiene que hacer Uruguay, el dragado del puerto, que eso también es una cosa muy costosa. Algunas obras viales.
Claro, cerca del 50% me decís del total del proyecto, contando lo que pone UPM y lo que pone Uruguay. Claro. Pero si lo comparás contra lo que pone UPM, estamos poniendo ya, solo con el ferrocarril y la energía, 3 pesos por cada 4 que ponen ellos.
Más o menos, sí. Sí, sí, sí. Y esto es un número, digo, yo lo discuto con cualquiera.
Bueno, pero por ejemplo, el ministro de Transporte llegó a decir que, bueno, pero también si UPM, en el hipotético caso que dijera que no viene, las obras quedan.
Sí.
Y son necesarias. Esto como que nos apuró a hacer alguna de esas obras.
Bueno, ahí hay algo de cierto y algo que no es cierto. O sea, evidentemente, todo este proyecto va al ferrocarril central. Uh-huh. O sea, el caso del ferrocarril, va al ferrocarril central. Va a ser un ferrocarril hasta cierta medida para el Uruguay de lujo, ¿verdad? Un ferrocarril de 80 kilómetros por hora, hay que rectificar los recorridos, ¿no? O sea, el tema es que con mucha menos plata se puede arreglar el ferrocarril que ande a 40, pero que ande,
claro,
que no se descarrile
lo
los
que
trenes.
Claro, lo que le han criticado que tenga, es que justamente está bien el argumento del ministro, por un lado, pero claro, está todo pensado a medida,
claro,
de UPM. Si vamos a invertir ese dinero para mejorar un ferrocarril o poner un ferrocarril que no tenemos, capaz que las prioridades iban por otro lado.
Y por supuesto.
Haríamos un ferrocarril turístico, yo qué sé, de Colonia a Rocha, por decir algo.
Por
digo,
ejemplo, sí, ¿no? Y aparte.
Que capaz que sería más rentable.
Claro, y porque digo, una cláusula del contrato, la parte de ferroviaria, establece que UPM tiene la prioridad absoluta para el uso de ese ferrocarril central, que decir, de Paso de los Toros a Montevideo, ¿verdad? Todo lo que se haga aparte, primero está UPM. Después que UPM coordinó sus viajes, entonces se puede agregar, no sé, soja, trigo, no sé, ganado, lo que sea, ¿verdad? Entonces yo, no sé, opinar sobre eso es muy complejo, realmente hay que ser experto, ¿no? Pero yo creo que como ciudadano uno puede entender que no es así tanto como dice el ministro. Bueno, yo quería hablar de la ganancia, ¿verdad?
Ajá.
Ese es un tema clave. Nosotros investigamos, ya publicamos 4 trabajos con el economista Melassi.
Ajá.
Desde el año 2007, antes de que empezara Botnia, cuánto ganara Botnia, se titulaba el primero que lo publicó Brecha, ¿verdad?
Ajá.
Y bueno, grosso modo, el costo de producción de la celulosa en Uruguay anda en el torno de los $300 la tonelada, ¿verdad? Eso hay fuente, hay un analista brasilero que lo estudia comparativamente, es más barato en Brasil, en Uruguay, en Chile, anda más o menos en ese entorno. Precio de la celulosa, bueno, 2 puntos bajos de la celulosa, 2009, $400, y ahora hubo una caída a principios de 2017, que llegó a $400 y pico. Ahora está a 700. Pongámosle $600. Ganancia de promedio. $300 por tonelada. $300 por 2 millones de toneladas son $600 millones por año. O sea, van a invertir 2.500 y van a ganar 600. Es una ganancia que no existe en el mundo, ¿verdad? Ese orden de ganancia, una empresa grande gana el 5%, no sé, el 7%, el 10% es extraordinario, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo es esto, no? Aparte se sabe que es así. Las ganancias de UPM, el balance no cuantifica las ganancias en Uruguay, no discrimina, ¿verdad? Uh-huh. Pero está claro, las ganancias de UPM son en la celulosa. Y yo estoy seguro que no son en la celulosa que produce en Finlandia, son la celulosa que produce en Uruguay. Posiblemente tiene fábrica en China. Pero, es absurdo, ¿no? El empleo, bueno, uno de los argumentos, 8.000 empleos.
Sí.
Bueno, nosotros analizamos el empleo en detalle basándonos en fuentes oficiales. Toda la forestación tiene aproximadamente 16.000 trabajadores, ¿no? Esos son números que publica el anuario de OPIPA, uh-huh, 2006, hay un cuadro. Bueno, de esos, más o menos, algo más de la mitad, alrededor de 8.000, son en la celulosa. Las plantas de celulosa, no la negó la información el BPS, pero hay un trabajo de la Dirección General de Zona Franca, uh-huh, trabajan 600 en Monte de Plata y 500 en UPM. Uh-huh. Esta planta va a ser de última generación, pongámosle que van a trabajar 500 personas. ¿Está? Uh-huh. Los montes ya están plantados, los viveros ya están funcionando, o sea, no hay que agregar muchos trabajadores en la fase silvícola, en todo lo que corresponde, ¿no? Tal vez aumente algo la extracción de madera, estamos de acuerdo, que es una operación altamente mecanizada, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántos empleos se puede prever que genere esta planta? 1.000, no sé, 500 en la planta y 500 más. Más no va a generar. O sea, todo eso que están hablando de los miles de nuevos empleos. Y después hablan de los indirectos. Bueno, el tema de los indirectos, bueno, ¿cuántos empleos, cuánto trabajan acá en la radio? No sé, 20. Bueno, entonces empezás. El que hace la pizza de enfrente, el que vende no sé qué, el de Uber que te viene a buscar cuando te vas. No, viejo, vamos a hablar de los empleos concretos, ¿no? Más de eso no van a ser, señores.
No, y en el caso de Bosnia, se encontraron con el problema de que no había calificación, entonces hubo que traerlos de afuera.
Sí, menos puestos. Sí, ahora. Eso podría darse algo parecido también en algunos casos, más allá de que hay la intención de priorizar a los uruguayos cuando no hay.
Sí, pero se exenciona, como se hizo en Monte de Plata, se exenciona la obligación de la ley de zona franca, que creo que es un 75% de mano de obra nacional. Se
exenciona. En una de las tantas exenciones que se hacen, la otra es la fiscal, que no hablamos de esos números. ¿Cuánto gana el país? Porque esto podría ser para las otras plantas también, ¿no? Hace un rato Raúl Viñas nos decía que hoy Uruguay está gastando más en el control ambiental.
Te manda salud, bueno. Me olvidé de decir al principio, con él antes de venir.
Y que está gastando más en control ambiental que lo que recibe de estas zonas francas el país hoy.
Sí, es altamente probable, sí, claro que sí. ¿No? Mira, el balance de UPM dice que pagan 12 millones de dólares de impuestos por todo concepto en Uruguay. Es lo que dice el balance de UPM, el annual report está en el sitio, lo pueden buscar los oyentes, en el sitio de UPM, dice eso. Y todo lo demás, que la cadena, el valor, que
todo, claro, porque hay trabajadores con un empleo que pagan,
claro,
impuestos.
El BPS, eso es verdad, hay un aporte por ese lado, pero 1.000 trabajadores no pueden generar tanto, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, de hecho, hay 1.000 trabajadores hoy de el sector cárnico que fueron enviados a seguro de paro, 500 del frigorífico Pool y 500 en el establecimiento de Colonia ahora. Ahí tenés 1.000 trabajadores.
Claro, cualquier frigorífico. Pero el empleo, a ver, en la forestación trabajan 16.000, 8.000 y pico en la celulosa, ¿verdad? Pero los otros trabajan en lo que no es celulosa, ¿verdad? En aserrado, en muebles trabajan más de 2.000 personas. En muebles ya trabajan más de las dos plantas de que hay, más la que se va a instalar. Pero ¿qué exenciones fiscales tiene un fabricante de muebles? A ver, le dan una zona franca, le hacen la vía de acceso, le hacen la conexión eléctrica, le hacen esto, le hacen... No le hacen nada, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que valerse por sus propios, sí, medios.
Bueno, ni siquiera se le hicieron a las primeras dos plantas, ¿no? Bueno. Tan toda esa inversión paralela. Sí, las ventajas en cuanto a las exoneraciones, y que después se discutieron de vuelta con Monte del Plata, y que por ahora a eso UPM...
No, pero la exención fiscal se profundiza, porque ahora quedaron sin efecto los... toda aquella exención brutal que tenía la forestación, sí. Forestal Oriental, que es la que planta los montes de UPM, tendría que pagar impuestos. Ah, no, hay un acuerdo de precios anticipados que obliga el contrato a firmar, que seguramente va a terminar en eximir de impuestos no solo a la fabricación de celulosa en sí, sino a las plantaciones forestales, ¿verdad? O sea que ya es una zona franca de 250.000 hectáreas, ¿verdad? Uh-huh. Todo zona franca, no pagan nada. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué? Uno se pregunta, la negociación. ¿Cómo estaba Uruguay cuando empezó a negociarse esto y cómo estaba UPM? UPM tenía plantado los montes, tenía los árboles, ¿verdad? Y tenía que hacer la planta, porque es muy mal negocio exportar troncos y es muy mal negocio exportar chips, ¿no? Entonces, yo entiendo que Uruguay tenía toda la facultad de para decirle, señores, ustedes quieren hacer una planta de celulosa, háganla, pero me pagan todos los impuestos, me hacen todas las inversiones colaterales que hagan falta, me hacen todo, ¿no? O, está bien, yo les doy la zona franca, yo les doy el ferrocarril, le doy esto, todo, pero quiero el 50% de las acciones. Hoy leía que en Bolivia hay una empresa alemana que se va a instalar para producir litio, ¿no? Va a invertir, el gobierno boliviano también va a invertir, pero el gobierno boliviano va a tener más del 50% de las acciones.
Se supone que el gobierno que debería poner la regla de juego.
Y claro, por supuesto, porque ellos estaban en una situación, en un callejón sin salida, eran ellos que estaban en un callejón sin salida, no Uruguay. Claro. Está bien, Uruguay, no, Uruguay tiene una situación medio
Uruguay
complicada.
Uruguay estaba jugado a esa inversión.
Pero es que
lo hemos escuchado.
Mira, el PBI, el 2%. Sí. Yo sé, obviamente yo.
No, y lo otro que decían es: sí, si no se va a Brasil, como vos decías, donde es más barato, donde.
¿Y los árboles? Pero los árboles están acá. ¿Qué hacen?
Bueno,
los
pero
árboles?
Está cerca la frontera.
De... Sí, podemos ponerle detracción a las exportaciones de árboles también. Si yo soy el gobierno, le digo, señores, vamos a ponerle detracción. Porque eso no viola ningún contrato de inversión. Ajá. No hay ningún contrato de inversión que diga que no se puede grabar la exportación de árboles. Yo le voy a poner detracción a las exportaciones de árboles, no me ponga la planta, llévensela.
Pero por lo menos puede haber sido parte de la negociación, digamos.
Por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Entonces, bueno, y uno se queda con la boca abierta, ¿verdad? Uh-huh. El PBI...
Se están quedando con la boca abierta algunos oyentes que además te diría que seguramente están del otro lado ideológicamente a lo que vos pensás más allá de UPM, pero sí, que acá nos están diciendo que, por ejemplo, escuchen Radio Sarandí ahora, un analista comentando el contrato con UPM que te va a dar vergüenza ser uruguayo. Otro más temprano también nos decía en una línea parecida que estaba quedándose de cara por lo que estaba escuchando y como vos, calentándose cada vez más a medida que te iba escuchando. Me quedo sin tiempo, pero como cierre.
El PBI, 2% de PBI, es una falsedad grotesca. Es una falsedad grotesca. Para producir el 100% del PBI, trabajamos 2 millones de personas en este país. Patrones, cuentapropistas y empleados, ¿verdad? Todos ustedes, yo, todos los que están, trabajamos para producir el 100% del PBI, ¿no? 2 millones precisamos, ¿verdad? A mí me dicen que 1.500, 1.000. Van a producir el 2% del PBI. Pero, a ver, ¿qué son las razones?
Acá María Celina, esa que dice: esta entrevista hace mal al corazón. Estoy que bueno.
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo.
No es una cuestión. Pero no, lo que quiero dejar claro con los mensajes de un par de personas que leí es que esto no es una cuestión ideológica, esto no es un planteo que provenga de una concepción de izquierda que no quiere este tipo de inversiones. O sí. Pero está justificado por otro lado en este caso.
No, no, a mí sí me dicen, mirá, el Uruguay va a tener el 50%, y bueno, ahora después podemos analizar la forestación,
el impacto ambiental, etc.
Hay otras cosas, ¿verdad? No solo lo económico. Sí. Pero capaz que yo, por lo menos, me quedo más tranquilo.
Hay algo que discutir. William, muchísimas gracias por esta visita.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
William Yojai, el doctor William Yojai pasaba por esto a agradecer.